Hola, bienvenidas una vez más a lo que callamos las violetas, el podcast de Somos Violetas, patrocinado por
Miranda Campos, Miranda Campos y Erika Janet.
yo soy Carol Santana
Y yo, Jess Ayala.
y el día de hoy vamos a hablar de
Fans.
AKA mi tesis, éale.
Con una experta.
Con una estrella invitada, esta persona, yo la conozco personalmente y estoy muy orgullosa de ella. Nuestra invitada del día de hoy soy yo. Hola, ¿cómo estás? Gracias por invitarme, Jessica, a tu increíble podcast.
De nada, yo estoy muy emocionada porque vamos a tocar un tema que puede parecer que es como, pero en realidad es súper interesante.
Sí. Y qué bueno, este creo que es un episodio un poco más light y divertido de los que hemos tenido con anterioridad. Espero que en estos momentos ya hayan estado escuchando todos nuestros, o sea, todos los podcasts de nuestra nueva temporada y que nos cuenten qué les parece. Este es el primer episodio que hacemos como los viejos tiempos, solo Jessica y yo, pero eso no,
Episodios viejos.
así viejos, como el Antiguo Testamento, viejo. Pero eso no demerita su valor porque aunque usted no lo crea, yo soy, bueno, a estas alturas, seré próximamente licenciada en comunicación social porque así es, amistades me voy a titular y presentaré, pues no presentaré mi tesis, pero la escribí y es acerca de fandom. Así que yo soy su experta en este campo y soporten. Y pues bueno, Jessica me invitó. Porque ninguna invitada le ajeno, no es cierto, porque ya nos
Porque
este.
ya no sabemos a quién más invitar. Ay, sí, es
Ahí
cierto.
sí, no es cierto, porque el tema ahorita nos va a platicar por qué le llamó la atención y yo le dije, ay, pues es que esto es parte de un fenómeno y platicábamos de eso y me dijo, oye, estaría súper padre porque al final de cuentas el estudio sobre fans tiene muchas ramas y una de ellas es la que platicaba Jess. Pero bueno, Jessica, gracias por invitarme a tu hermoso podcast. Me encanta, lo escucho todos los días. Ahora sí, ¿cómo nació este tema? ¿Cómo empezó este marketing?
Nació porque, si no me equivoco, Pictoline sacó un arte que hablaba sobre lo parasocial, ¿no?
Las relaciones
Y
parasociales.
las relaciones parasociales. Y obviamente pusieron de ejemplo a una Swiftie. Entonces, yo me superataqué porque yo soy una niña de 5 años a veces y me molesto cuando hablan mal de Taylor Swift porque es mi patrona, la amo, la quiero mucho. Y lo estoy buscando y puedes creer que no lo encuentro.
No está en nuestro chat porque sí lo recuerdo. La verdad es que,
Yo
como dices,
también.
se atacó, porque es que el post estaba, yo creo, o sea, mal diseñado. No, no, no el diseño, sino la ejecución estaba mal hecha. Ustedes saben que nuestro lado, bueno, nuestro lado oscuro, porque no es oscuro ni secreto, pero ya hablando fuera de este podcast, nosotros nos dedicamos al marketing digital. Y parte de nuestro trabajo es tratar de hacer que el mensaje correcto llegue a la audiencia correcta. Y el problema con este mensaje es que estaban tratando de dar a entender, porque fue antes de The Eras Tour, o sea, fue creo que en las fechas en las que iban a ver la parte de los boletos, y era una locura colectiva con Taylor. O sea, creo que si estabas adentro, obviamente sentías la emoción, pero desde fuera me imagino que se debería ver así como súper loco. E hicieron este post que era acerca de las relaciones parasociales y era una chica tratando de conseguir boletos porque era súper fan de Taylor Swift. Y la verdad, ese tipo de comportamiento de buscar boletos, yo no creo que sea un comportamiento tan extremo como para ejemplificar una relación parasocial de esta connotación negativa que ellos le estaban dando. Pero esa fue mi lectura, amistad. ¿Tú cómo te sentiste atacada? ¿Cómo te sentiste victimizada por este post?
Bueno, en general, siento que la gente que no es fan de Taylor siempre se refiere a los fans de Taylor, o sea, a los Swifties como personas dementes. Que sí lo somos, o sea, sí. Y dentro del mismo fandom hay como que ciertos niveles, porque tú también me platicabas sobre eso, ¿no? De que hay ciertos fans, ciertos, no que se categoricen, pero sí como que en cuanto a nivel apasionados y se nota, ¿no? Entonces, ya siento que hay muchos ataques hacia nosotros. Ay, sí, yo voy a empezar con mis cosas. Pero sí, o sea, siento que fue como, no sé si como burla incluso, te lo juro. Y sabes qué, ya me pasé todo su feed y sigo sin, no lo encuentro. Entonces, debe estar, me acuerdo que está en nuestro chat, pero nuestro chat está lleno de miles de imágenes y nunca lo vamos a encontrar. Pero bueno, pues sí, me ataqué, o sea, y además es como, daban a entender que tenemos una gran obsesión con Taylor. Y sobre todo que es una relación unilateral. Y yo sé cómo se escucha. Todos van a decir, güey, pues obvio, o sea, Taylor ni te topa, güey. Pero si tú estás dentro del fandom de Taylor, es que no sé si va, se va a escuchar muy estúpido lo que voy a decir, pero yo sé que
Amistad.
tú estás,
No, no.
yo sé que estás,
Sí. Tú
sé que estás,
exprésate.
sé que estás de acuerdo conmigo, pero Taylor sí está muy conectada con sus fans, porque una de sus estrategias es el social listening, que en marketing digital es de que básicamente estés pendiente de lo que la gente habla de ti en redes sociales. Les voy a poner un ejemplo. Cuando sale el disco de Midnights, Taylor hizo una colaboración con Lana del Rey en una canción y todos estábamos así de que sí, qué padre, a huevo, que no sé qué. Cuando escuchamos la canción, nos encabronamos porque Lana solo cantaba en los coros. Y todos decían así de, güey, Taylor, no mames, qué pedo, qué te pasa. Luego nos enteramos que Lana fue la que no quiso participar como que más allá de la canción, más allá de los coros. Bueno, no sé cuánto tiempo pasó para que relanzaran la edición especial de Midnights, como 6 meses, más o menos.
No, fueron menos tiempo, pon tú 3 meses.
Bueno, 3 meses. Oh, sorpresa, Taylor volvió a regrabar. O sea, gracias a todo ese mame que se hizo en redes sociales de que pinche Taylor, o sea, no, no dejaste que cantara Lana, que no sé qué, bla, bla, bla. O sea, vuelve a sacar Midnights Deluxe, o no me acuerdo qué versión es, perdón. Y ya Lana canta más en la canción. Entonces, son ese tipo de cosas que hace Taylor, porque de verdad. Yo quisiera conocer a su equipo de marketing porque para mí son los masters, o sea, son gente que está al pedo, sabe lo que está haciendo, están pendientes de las conversaciones que se tienen sobre su clienta y todo lo implementan súper bien. O sea, Taylor Swift es un caso de, no solo es la industria musical, es el claro ejemplo de cómo conectar con tu audiencia, cómo conectar con tus clientes potenciales, por decirlo así, o sea, con tu fandom. De verdad, hacen todo de una manera increíble. Entonces, cuando a mí me dicen, no es que Taylor ni te topa, ay, pero mi cielo, o sea, Taylor sabe más de nosotros de lo que te imaginas. Y ya por eso me molesté, perdón.
No está bien, amistad. Mira, o sea, no, coma, está bien. Punto. Es que al final lo que estás describiendo es tu reacción como fan y como una persona que realmente le gusta. O sea, en pocas palabras, te gusta Taylor Swift. En pocas palabras. O sea, te gusta
Sí,
de qué. De,
de que
pues,
estás
o sea,
loca.
no, te gusta como quieras llamarle. Obviamente, de la manera coloquial, eres fan de Taylor. Pero si pudiéramos describir fan, o sea, como muy, muy coloquial y muy general, es una persona que le gusta mucho algo, ¿no? Y en tu caso eres fan de Taylor Swift. Y algo que platicaba en ese momento es porque tú me decías, ¿qué es parasocial, no? Que era el término que causaba mucho ruido. Y yo te decía que una relación, o sea, el término parasocial, de hecho es un término, no sé si psicológico, pero fue utilizado por primera vez por Horton y Wall, o Wall, no sé cómo se diga, pero es Horton y Wall en 1956. Y básicamente ellos hablaban de este impacto profundo que tienen los medios masivos de comunicación. Recordemos que los medios masivos de comunicación son la radio, la televisión, el cine, etcétera, ¿no? Y ellos decían que una de estas como características de estos nuevos medios es que te dan la ilusión de tener una relación cara a cara con la persona que estás observando que, o sea, ya sea el actor o el performa, o sea, el performa, bueno, performador o es el presentador, pero la persona que realiza el performance, ¿no? El performance, ¿no? Este performer, el que te entretiene. Entonces, yo he notado que se ha vuelto muy popular el término relación parasocial para definir, porque al final esta relación es una relación unilateral e imaginaria, por así decirlo, que tienes tú con una persona, o sea, tú que eres un usuario de o consumi perdón, tú que eres un usuario, un consumidor de algún medio masivo con una persona que aparece en uno de estos medios masivos, ¿no? Entonces es muy común utilizar, es una relación parasocial con la que tengo con Taylor Swift, o es una relación parasocial, por ejemplo, en el lugar más común, estas personas que, por ejemplo, yo soy súper fan del K-Pop y hay un grupo que me encanta, que todo el mundo sabe, que se llama Monsta X. Entonces, yo amo a todos los miembros, pero hay uno en exclusivo que es mi bias, o sea, incluso el término bias, podríamos decir que viene de esta idea de que cualquier cosa que él haga, o sea, yo estoy bias, ¿no? O sea, siempre tengo un, pues no sé cómo decirlo en español, pero sí como lo que él haga, yo siempre voy a estar bias hacia él, ¿no? Aunque sea algo bueno o malo, yo siempre lo voy a ver como algo bueno porque no tengo como un sentido de objetividad. Soy súper subjetiva cuando se trata de este chico. Entonces, yo creo que él es el amor de mi vida. Y lo digo esto siendo, o sea, no burlándome a las personas, sino ejemplificando y diciendo la verdad. O sea, yo creo que esta persona y yo estamos conectadas y él es el amor de mi vida. Y para muchas personas, obviamente para mí puede ser un juego o puede ser muy real, o sea, eso no lo sabemos, pero para una persona que está afuera de estos fenómenos, ¿qué es lo que ve? Una persona enfermita. Y digo así enfermita igual con
Sí.
todo respeto, no le estoy diciendo porque creamos que son enfermas, sino que desde afuera, como no se entiende y no se es parte como el fenómeno, lo más fácil es decir, está loca o está idiota, ¿no? Como, ¿cómo vas a creer que esta persona te vas? O sea, ya sabes, como estás pendeja, güey, porque ¿cómo tienes una relación parasocial con una persona que ni te topa? Pero, como bien dices tú, Jess, en el caso del fandom se involucran, digamos que hay diferentes características porque también el llamarte fan es algo súper subjetivo. No hay una definición de qué es ser un fan. Aunque usted no lo crea, todavía hay académicos que se discuten qué es el ser fan. Y digamos que la manera para describir qué es a través de ciertas características o actividades que puedes o no realizar, pero que este comportamiento te acerca más o menos a ser un fan. Entonces, obviamente, estos estudios empezaron desde los años. Ya llevan tiempo con el nacimiento de los medios de comunicación, porque recordemos que cuando nacen los medios masivos, como el cine, la televisión, bla, 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 es así súper popular, porque la televisión no era accesible para ser un medio para las masas, pero tener una televisión no era para gente rica. La radio era un medio más común, el periódico era un medio más común, pero con la llegada del cine y la televisión, lo único que hizo fue como masificar ese consumo. Entonces, a raíz de estos surgimientos de estos medios, pues empiezan también estos estudios, que déjame decirte que los fans han existido y siempre van a existir. No solo eran, se cree que como los primeros estudios sobre fans eran acerca de las cantantes de ópera. Y obviamente hay otras vertientes que no son consideradas estudios sobre fans para algunas personas porque no son sobre media, que son los fans deportivos. Y también hay como mucho, o sea, en el mundo así real, personas que no son académicas del fandom, piensan que los fans de los equipos o sea, los fans deportivos, ¿no? Ya sean los que les encanta el fútbol, los que les encanta el béisbol o lo que sea, no son considerados, obviamente, enfermos para muchos, porque es una pasión. Y obviamente porque la mayoría son hombres, ¿no? Y hay como que un detonador masculino hacia ese tipo de eventos que hace que no sean tratados con el mismo, quizás, odio que las mujeres que son fangirls o las mujeres que son fans y lo que reciben, ¿no? Entonces sí es muy importante señalarlo. Obviamente, amistades, yo estoy hablando desde mi experiencia como fan y obviamente como estudiante del fandom. Hay muchas cosas que les platico a grandes rasgos, y si hay miles de estudios y miles de bla, 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 como teoría que podríamos aclarar, pero aquí ya estoy hablando de grandes rasgos. Hay que mencionar que sí, el género es un factor muy importante en considerar si unos son mejores fans que otros y si unos son vistos como más loquitos que otros, sobre todo en el caso de las mujeres. Y eso que mencionas de los medios, incluso los propios medios, tratando de decir, es que esta gente está loca, no es exclusivo de ahora. De hecho, por ejemplo, los Beatles, que era un gran fenómeno que también se estudió, pues la mayoría de sus fans eran mujeres. Los Beatles es una boy band, pero obviamente que es lo que sucede, que con el tiempo van cambiando, pues más allá de su sonido, sino la manera de consumirlos o la manera de pensarlos a ellos como un grupo serio, y ya pasa de ser una boy band a una banda de rock legendaria, ¿no? Esto, de nuevo, tenemos que pensar en el género y tenemos que pensar que, por ejemplo, cuando nos burlamos de las fangirls, nos estamos burlando también de, o sea, burlarnos de fangirls, ¿quiénes son? Burlarnos de las K-popers, de las que son fans de BTS, burlarnos de las fans de Taylor Swift, burlarnos de las fans de, no sé, en su momento los Jonas Brothers o Justin Bieber, pero así como estaban estos fandoms un poquito, de nuevo, entre comillas, loquitos de acuerdo a los de fuera, pues así estaban las fans de los Beatles, o sea, eran fangirls. ¿Qué es lo que sucede? Que como los Beatles es un grupo que es considerado serio o importante o reconocido y empieza a tener un fandom más masculino, ya no se le da como esta, pues ya, digamos que es algo más serio, ¿no? Más importante que, por ejemplo, un grupo de K-pop como BTS. Entonces, no estoy diciendo que los Beatles y BTS, o sea, por favor, no me vayan a funar, sino que ustedes me entienden. No sé si hasta acá, amistad, me estoy explicando.
Sí, todo bien.
Muy bien. Bueno, esa era como mi pequeña introducción. El caso es con las relaciones parasociales, te decía que se ha vuelto un término muy común porque sí hemos notado que, por ejemplo, en Internet, lo que decíamos de este sentimiento de, ¿cómo diríamos? Como entailment, como sentimiento de merecimiento de algunas personas sobre el objeto de culto, por así decirlo. En este caso, hay algunos fans que sienten que tienen ese poder o tienen ese como derecho a decirle a Taylor Swift qué es lo que tiene que hacer o qué no tiene que hacer con su vida. Y no es porque crean que Taylor Swift se pertenece, pero es porque tiene una relación muy cercana con Taylor Swift. Y de nuevo, no es que Taylor Swift los tope, sino que para esta persona el sentido de pertenencia o de identidad que le da Taylor Swift es demasiado grande, porque el ser fan de nuevo involucra un sentido de identidad. Entonces,
Solo estaba pensando ahorita que dijiste eso, o sea, ojalá la culera cante Getaway Car en
sí,
el Foro Sol.
o sea, de verdad, y por eso hay muchas personas que nos atacamos cuando Taylor Swift hace algo y decimos, güey, Taylor, ¿qué te pasa? Como si fuera nuestra amiga personal, porque genuinamente mantenemos esa relación como si fuera una amiga de verdad y tenemos partes de nuestra identidad están muy relacionadas a esta persona. Y sucede con películas, con series, con libros, con influencers, etc. Obviamente, podríamos decir que las características cambian, sí, y son diferentes, pero los comportamientos a veces son los mismos, que es lo que platicábamos. Los estudios sobre
Ah,
fans.
okay.
Sí, mira, los estudios sobre fans, te decía que nacen, o sea, cuando hacen estos medios, pero pues digamos que en los 80 vino un señor que se llama Henry Jenkins, que es el papá de los estudios sobre fans. No fue el primero en investigarlos, no, definitivamente, de hecho hubieron personas antes de él que dieron como puntos muy valiosos, pero lo que él hizo fue crear un libro que se llama ay, Piratas de Textos. Y Piratas de Textos lo que hace es como recopilar todo lo que ya estaba escrito y proponer como esta teoría de estudio sobre fans. Entonces, o sea, este señor de hecho todavía sigue vivo, según yo, todavía sigue y está, creo que da clases como en el MIT, en educación, o sea, en cursos sobre educación mediática y en estudios sobre fans. Y él se denomina un acafan, que es un académico que estudia su propio fandom, porque él era muy fan de, pues muchas cosas, pero en este caso específicamente, si no me equivoco, era fan de Star Trek. Entonces, él empieza a estudiar acerca del fandom Y se da cuenta de, te digo, que hay una gran área de oportunidad y que los estudios sobre fans siguen siendo menospreciados, y junta todas estas conversaciones, teoría, bla, 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 para proponer los estudios sobre fans. Y lo que hace importante Henry Jenkins es que se acerca a los fans, no con esta visión de, ay, están loquitos, porque así los veían como loquitos, sino de, a ver, espérate. Es que tú no lo entiendes porque no estás adentro de. Entonces, yo como estoy adentro de, te voy a explicar qué es lo que pasa y te voy a decir, cuáles son o sea, como ejemplificar de nuevo, proponer estos tipos de comportamientos y tratar a los fans con el mayor respeto posible. Entonces, a raíz de eso, pues empezamos a tener más estudios sobre fans y por eso te decía que... Porque tú puedes tener, Jess, tú puedes tener comportamientos fans o de fan infinitos, pero si tú no te identificas como fan, no lo eres. Y eso es algo muy fuerte, porque hay otra rama del estudio sobre fans que tiene que ver con los haters, que los haters tienen comportamientos de fans, pero ellos no se consideran fans de, por ejemplo, la gente que odia a Taylor Swift.
Oh my God, está buenísimo eso.
Sí, la gente que odia a Taylor Swift y que se sabe toda su vida, tienen comportamientos de fans, pero en realidad no son fans, son antifans. Entonces hay una rama que se dedica a estudiar el fenómeno del antifan. Y lo mismo, o sea, tú puedes ser, por ejemplo, yo puedo tener a lo mejor, punto que hayan cinco comportamientos fans y yo tengo uno, pero yo me declaro fan de Taylor Swift. Entonces... Yo, aunque no realice estos comportamientos fans, yo soy fan de Taylor. Y eso yo soy fan. O sea, aunque no lo haga, yo soy fan. Y por eso también dentro del fandom hay estos conflictos. Sucedió con los boletos de cómo mides quién es fa más fan de la otra persona. Porque yo te
Exacto.
puedo decir, si estás en Spotify y eres del 0.10000% que escucha Taylor Swift, eres súper fan. Pero tú, o sea, tú puedes ganarte, digamos, esa medalla, pero a lo mejor no sabes cómo se llama Taylor Swift, o nunca has visto un video de Taylor Swift, o no tienes un disco físico de Taylor Swift. Entonces, para otras personas, no eres un fan. O a lo mejor, por ejemplo, yo que me sé de memoria su vida, la sigo desde que era niña, pero pues no la escucho en Spotify y me considero fan. Para las otras personas, no soy un fan, porque no entro como en esa categoría. Entonces, eso es muy importante que sepamos que, perdón por el ruido, que o sea, digamos que sentirte fan o no es un tema muy personal, es de tu experiencia y hoy sí que nadie te puede decir que eres o no eres un fan. Ahora, ¿quién te puede decir si eres o no eres un fan? Los propios miembros del fandom, que de nuevo tienen como, digamos, esta autoridad. O sienten que tiene esta autoridad para decirte si perteneces o no. Pero ese es un otro tema que
Ajá,
podemos adelante.
es que eso te iba a decir porque, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, no se vayan a atacar. Para mí, las personas que empezaron a seguir a Taylor en el 2020-2021 con Evermore y Folklore no son fans.
Ok, ¿por qué no son? Sí, no, es que te entiendo. O sea, yo, la verdad,
Ya
siempre
sabes, y
no.
no se merecen ir al concierto, pero bueno.
Te voy a decir.
Es un ejemplo, es un ejemplo, no.
No, no, es que como bien dices, por
Pero
ejemplo.
ahí hay un conflicto porque ¿quién soy yo para decirle a niñas, a jovencitas que empezaron a seguir a Taylor hace 2, 3 años que no pueden ir al concierto porque solo han escuchado Evermore y Folklore y Midnights? O sea, allí hay un conflicto como tú bien dices.
Sí, y ahí entra otro tema que platicábamos, que es esta, o sea, porque varía de acuerdo al fandom, que eso es muy importante, varía de acuerdo al fandom. Aquí el conflicto que tenemos o sea, que tienes, ahí sí, porque no puedo decir, que tienes
Pon
respecto a,
ejemplo, amistad.
¿cómo? Ah, claro, bueno, el conflicto que existe entre los Swifties y estos nuevos fans es el hecho de que conseguir boletos para Taylor Swift es muy difícil. Entonces, uno, no solo es muy difícil, dos, es además muy caro y parece ser muy exclusivo, o sea, es un evento muy exclusivo. Entonces, esto le da como cierto grado de exclusividad a ir al The Eras Tour. Y además de esto, que creo que es de las primeras veces, probablemente, es que sí, es que no hay un fenómeno como Taylor Swift, disculpen, amistades.
Solo el
No,
Team
no.
Infierno actualmente.
No, no estoy menospreciando ningún grupo musical, que quiero que quede muy claro. Me refiero a que Taylor Swift, como el fenómeno que es en su contexto, por el tour que está haciendo, no habíamos presenciado, por ejemplo, el que cada semana las personas se reúnan a ver el mismo show, o sea, todo el tiempo. Y están todos pendientes de lo que va a hacer o no va a decir, etcétera. Quizás si hubiesen otros grupos haciendo lo mismo, otras personas, que bueno, incluso hay gente que lo está haciendo como Beyoncé, pero con todo respeto a Beyoncé, ni siquiera está como en el mismo nivel a ese, digamos, es que son cosas diferentes. De nuevo, no, no estoy menospreciando ni haciendo más, pero el contexto de Taylor Swift es muy diferente al contexto de Beyoncé. Ninguno es más que menos, es muy diferente. Entonces, si estudiamos el contexto de Taylor y lo que está haciendo ella, una de las cosas que han observado los Swifties, digamos, los verdaderos Swifties, entre comillas, es que hay personas que van al concierto y no disfrutan el concierto. Y eso no solo es un fenómeno, o sea, podría ser gringo, porque nosotros como mexicanos tenemos otra cultura diferente, pero incluso ahí los estadounidenses, por el tipo de, porque fue muy difícil, fue una experiencia horrible conseguir boletos, fue, o sea, un trauma casi casi para muchos. El que haya personas que no tengan el mismo apego emocional que ellos con Taylor es una falta de respeto. O sea, sí lo sienten, de que no es justo, o sea, no es justo, porque ellos tienen mucho más tiempo, o tal vez si no tienen tiempo, entre comillas, quieren más, o son más fans de. Entonces, yo, por ejemplo, como dices tú, yo no le puedo decir a una niña que acaba, digo niña, a mujer, persona, que acaba de escuchar a Folklore y a Evermore, que no es fan de Taylor Swift, pero sí me puedo sentir atacada porque digo, oye, yo la conocí cuando, o sea, hace como 15 años, 17 años o más años, yo la defendí cuando salió con Reputation, yo escuché su canción más pitera y le di, o sea, yo estuve ahí haciendo. Entonces, si tú consigues tickets por X o Y, porque tienes suerte, o porque tienes dinero, o porque lo que sea, y yo no consigo tickets, no es justo, porque a ti no te gusta igual como a mí me gusta. Entonces, tú no tienes derecho a estar dentro de ese concierto porque ni disfrutas las canciones que va a tocar viejitas, ni tienes el mismo apego emocional que yo, ni es parte tan importante, o sea, ni siquiera considero que sea tan importante en tu identidad como lo es para mí, y simplemente no es justo porque tú llevas 2 años y yo llevo media vida, ¿no? Entonces, eso igual un tema muy válido, pero de nuevo, el tema de ser fan es una cuestión de identidad. Esa niña sabe que es fan de Taylor Swift. Y nadie la va a mover de allá. Obviamente, el fandom, que ya entra a otra categoría, el fandom que es en pocas palabras, este conjunto de personas. El fandom es una mezcla entre se me olvidó la persona que lo dijo, pero sí es un término acuñado, que es una mezcla entre el término fan y kingdom, de reino. Entonces, digamos que es el acceso a este reino de los fans. Y el fandom, que es este colectivo, en pocas palabras, de muchos fans que tienen una misma, digamos que entienden, es una, no sé si llamarle subcultura, pero al final sí, entienden lo mismo, tienen un propio sistema de interpretación, en qué sentido de que hay símbolos y significados que nosotras entendemos. Por ejemplo, si yo te digo Biul, tú sabes de qué estoy hablando, ¿no? Yo te digo,
El
si
bufandas.
yo te digo, el bufandas, el getaway car, el Alto Well, tú sabes de quién estoy hablando. Por ejemplo, no sé si te digo que, güey, ya vi la nueva película de Getaway Car y está increíble. O sea, tú
Sí.
sabes de quién estoy hablando. Si yo te digo, Ask Taylor, también sabes de quién estoy hablando. Entonces, ese tipo de cosas, que es lo que llamamos símbolos y significados, solo lo puede compartir alguien que realmente está dentro del fandom, porque entiende. Ahorita voy a hablar de por qué ahora ha sido diferente en el mundo moderno que en el mundo antiguo, pero eso ha ido cambiando. Entonces, eso ha ido abriendo un poquito más el fandom, porque antes, si no hubiese existido como la apertura del internet que hoy conocemos, tal vez iba a ser más difícil que tuviéramos acceso a, por ejemplo, esto que te decía, ¿quién es el Getaway Car? O sea, Por ejemplo, si no hubiera estos grupos de Facebook, si no hubieran, porque al final todo el fandom se va desarrollando, o sea, yo puedo, lo que entendemos los Swifties latinoamericanos no es lo mismo que entienden los Swifties gringos. Si tú a un Swiftie gringo le dices, me sacaron la Lover Remix, como vimos la otra vez, o sea que no va a entender nada. Y nosotros decimos, ay, la Lover Remix, y sabemos que es caca. Entonces, es ese tipo de cosas. Y lo mismo. Suceden en muchísimos otros grupos y con temas. Y pues esto es lo que sucede con el fandom, es que digamos que ellos podrían tener la autoridad de decirte tú si eres fan o no eres fan. No todos son así, eso es cierto, porque ya les dije, es un tema de identidad. Tú a lo mejor esta chica tal vez solo ha escuchado Evermore, pero ella sabe Taylor Swift y ella es parte de ella, ella puede compartir esos símbolos y significados y pertenece al fandom, no hay manera de sacarla. Pero la gente, porque no hay que olvidar que conforman el fandom, sí tienen ciertas jerarquías. Por ejemplo, en el grupo de Taylor Swift, digo, o sea, en el fandom de Taylor Swift, nosotras acudimos a ciertas personas que son una reconocida autoridad en este rubro. Y lo vimos con los boletos. Sabíamos a quién habría que decir, bueno, si lo dijo esta fuente, es verdad. Si no lo dijo esta fuente, es mentira, ¿no? Y por lo mismo, dentro de estas autoridades, pues si hay personas que no es lo mismo que, no sé, de nuevo, la tía por Keylor te diga, ay, tú que eres fan, o versus a que te lo diga, no sé, Juanita, la otra Swiftie, que no eres fan. O sea, sí hay como diferentes categorías. Pero ¿cómo te sientes, amistad, con tanta información que te he estado compartiendo?
En shock porque es un desmadre. O sea, en cuanto a teoría, yo pensé que había como una definición así tal cual de lo que es fan. Porque, por ejemplo, para la palabra parasocial sí hay la definición. Que, por cierto, ya busqué el post, te lo mandé, no sé si lo viste, de Pictoline
Ah, no, no lo he
que
visto.
mencionábamos al inicio y dice, se publicó el 5 de junio, by the way. El concepto del día es relación parasocial. El término describe a las personas que forman vínculos intensos, esa fue la palabra, el primer término que me brincó, vínculos intensos y unilaterales con celebridades o figuras públicas basados en interacciones por redes sociales o medios de comunicación. Incluso algunos creen que se puede tener estas relaciones con personajes ficticios. ¿Has tenido una? Y todos así de... Entonces fueron esos términos de vínculo intenso y unilateral, que fue lo que a mí me... Y también esto de... Es que con todo este desmadre de que Taylor va a venir a México y todo, han pasado varias cosas dentro del fandom de Taylor, que yo le digo a Carol, es que... Por eso sacamos ese post en Somos Violetas, de que de verdad... Se enfocaron en conseguir sus boletos y no estén viendo quién se lo merece y quién no, porque fue un cagadero. Y como yo le decía a Carol, es que cómo puedes decirle a otra persona, no, no, tú no puedes ir al concierto, o sea, no mereces ir. Y si vas a ir, que sea solo una fecha, no estés comprando para las 4 fechas. O sea, se volvió realmente una locura. Y también hubo pedos con los fan projects, o sea, tremendo. Pero, ¿qué te estaba diciendo? Así, ah, yo pensé que había como que un término, o sea, teórico que me dijera qué es un fan. Y también mencionaste sobre las características. Sí hay como que una serie de características. Bueno, ya me comentaste que sí las hay, pero, por ejemplo, yo de esa lista de características puedo cumplir una. O tal vez ninguna, pero al final vale madres, porque si yo digo que soy fan de Taylor, es porque lo soy. Y ni modo. Estoy en lo correcto.
Sí, y eso es algo que yo te hablo de eso en mi tesis, porque el sentido de identidad, que es, ¿cómo es tan difícil definir qué es un fan? O sea, no hay un término académico que defina qué es un fan. Y ahorita la persona que diga, ah, yo sí sé qué es, pues sí, mi cielo, pero el qué es un fan se sigue construyendo y todos sabemos qué es un fan. Pero digamos que como estamos aquí hay que señalar que no hay que olvidar que el tipo de los estudios sobre fans nacen de estudiar personas que consumen media. En el caso de las celebridades, que es tal vez un poco diferente a cómo consumes una película, por ejemplo, Taylor, que es una cantante, o una serie, tal vez hayan no podamos notar la diferencia en cuanto a, por ejemplo, digo, es que los fans son consumidores críticos, me vas a decir, ni de pedo, porque los Swifties son todo menos críticos, ¿no? Pero sí las hay.
Y
Entonces,
objetivos.
ándale. Entonces, para diferenciar qué es lo que hace a un fan de una persona, sobre todo en estudios o sea, series de televisión, hablando de Star Trek, ¿qué es lo que aleja a un fan de un consumidor pasivo o una audiencia pasiva? Porque un fan es alguien que está en modo de audiencia activa, es decir, que tienen, que están consumiendo de una manera activa versus una persona que nada más ve la tele y ya, ¿no? Es una audiencia pasiva. Entonces, los cinco características son: los fans, uno, tienen un modo de recepción único. Dos, crean una comunidad interpretativa y crítica. Tres, son consumidores activistas. Cuatro, son productores de productos artísticos con su propia estética y prácticas. Y cinco, forman una comunidad social alternativa. ¿Alguno de ellos, amistad, te causa ruido, curiosidad? ¿Tienes idea más o menos de qué son o qué onda?
No. De hecho, sí lo puedes explicar uno por
Sí.
uno, porque hace mucho que no leo teoría. Estás muy
Claro.
académica hoy.
Entonces, te
Ya
decía
denle
que
su título a mi amistad.
así es, amistades. Y mi tesis, ojalá que alguien la pueda, bueno, la voy a publicar ya no como tesis, pero bueno, por ahí. Te decía que Henry Jenkins estableció estas cinco características y vamos así, en pocas palabras, a uno. El uno, que es los fans, tienen un modo de recepción único. Es decir, que no, las personas que son fans no nada más ven la tele, o en este caso ven a Taylor Swift y la escuchan, sino la consumen muchas veces, o sea, repetidamente. Y la interpretan desde el momento que empiezan a escucharlas, ¿no? Y en palabras de Henry Jenkins dice: crear significados implica compartir, formular y debatir significados. Para los fans, ver la serie, que en este caso es Taylor, es el principio y no el final del proceso del consumo de los medios de comunicación. En pocas palabras, tú cuando escuchas a Taylor Swift no dices: ay, qué bonita esta blank space. Es, oh my God. O, bueno, en
No.
el caso de, por ejemplo, ahorita que fue Midnight, vamos a dar un ejemplo nuevo. Cuando hablábamos de que escuchamos, dame una canción, tu canción favorita de Midnight.
Yo.
¿Cuál?
You are on your own, kid.
Ah, y yo sí, yo, bueno, you are on your own kid, ¿no? Por ejemplo, tú no, tú cuando escuchas la canción, no es nada más, ay, sí está bonita la melodía, te sientas y dices, ¿de qué está hablando? ¿Qué está diciendo? ¿En qué momento hay gente? Y todos estos productos mediáticos que en TikTok que salen de, en esta parte Taylor se refiere a esta era, en esta parte que no sé qué, ya sabes. Y es algo que en el caso de los Swifties puedes observar porque sabes que todas las canciones de Taylor Swift tienen un significado oculto, no solo con sus canciones, sino con sus videos. Lo mismo. Entonces, a diferencia de una persona oyente normal, un fan tiene este sentido o este modo de recepción único en donde constantemente está escucha repitiendo una y otra vez, o más que consumiéndolo una y otra vez, y lo interpretan desde el momento que lo están escuchando, y no solo interpretan para ellos mismos, sino para compartir y debatir estos significados, que es muy importante. Esto es parte de lo que hace el fandom, ¿no? No solo es, ay, estoy con Swiftie, sino que tenemos este intercambio de signos y significados en común, que es lo que nosotros conocemos. ¿Alguna duda hasta acá, amistad?
No, y estoy palomeando así con las cinco que
Tú
acabas de decir,
creas.
y la primera la super cumplimos.
Ok. Igual en casita, si están escuchando, hagan su check de qué tan fans son. Los segundos es que los fans crean una comunidad interpretativa y crítica. Está muy relacionado. Es que digamos que uno lleva al otro. Como ya sabemos, estás interpretando y tienes estos signos y significados en común que vas creando. Sin embargo, no todos los fans tenemos la misma interpretación. Hay cosas que varían. Pero por ello, o sea, lo que los fans tratan de hacer es encontrar respuestas en común. Ya sabes, entonces, por ejemplo, cuando sale una nueva canción de Taylor, lo que hacemos es de qué trata. Y vamos sacando las teorías, ¿no? De que si este es para Tommy Hilfiger, de que este es para Joe Alwyn, de que aquí ya habían cortado, de que no sé qué, o de si está lanzando, si van a lanzar 1989 después, etcétera. Entonces, tú puedes tener una interpretación, pero obviamente Hay otros fans que tiene otra interpretación, y eso es lo que va haciendo que el fandom se vaya nutriendo. Al final, el chiste es establecer como un consenso en común. Sin embargo, te digo, esta comunidad tiene que ser, es una comunidad que literal, tanto como interpreta y es crítica de su texto. ¿En qué sentido? Tú puedes decir, en el caso de Taylor Swift, lo que sucedía con la relación que tenía con Matt Healy, ¿no? Que había muchas personas diciendo, es que Taylor está yendo en contra de todo lo que ha dicho, porque al final la manera en la que consumes a Taylor no es, si fueras como una escucha normal, de que, ay, me gusta su música, es, no, Taylor Swift, la persona, la todo. Entonces, incluso el con quién sale Taylor Swift, digamos que es un, pues sí, es parte de consumir a ella como celebridad y estamos constantemente viendo qué es lo que está haciendo, ¿no? Lo podemos ver más tal vez planteado en comunidades digitales, como estos grupos en donde hablamos, o si no quieren usar el ejemplo de Taylor, vean como el ejemplo de una serie de televisión, o La Casa de los Famosos, ¿no? Que estamos hablando de esto, de cómo, sobre todo con las series de televisión, porque ahí es como, es más libre, más que libre, es ficticia la interpretación, ¿no? O sea, ahí hay un autor que está sacando su texto, y de hecho por eso se llama Piratas de Texto el libro, porque hablaban mucho de esta apropiación que hacen los fans, como Harry Potter, ¿no? Y Harry Potter tiene su, ay, peor ejemplo, me caga Harry Potter, como Bridgerton. Entonces Bridgerton tiene su propio fandom, y cada uno saca las teorías de cuándo va, en qué momento Colin empieza a enamorarse de Penélope, o en cualquier película, en qué momento sucede esto, cuándo es canon o no es canon, ¿no? Entonces, si bien es cierto, hay algunas interpretaciones que pueden popularizarse, que en estas se llaman cuando son cosas de fans. O sea, el canon es cuando es algo que obviamente, como su nombre lo dice, sucedió. Y hay cosas que se popularizan y no necesariamente son canon, pero el fandom lo toma como canon, ¿no? Como por ejemplo el que Taylor Lautner es protegido del fandom, o Tom Hiddleston es protegido del fandom, porque él es el Getaway Car. Entonces, realmente Taylor nunca ha dicho que Tom Hiddleston es el Getaway Car, pero todo el mundo sabe que es el Getaway Car, ya sabes, y eso es
Sí.
canon. Entonces, eso es muy, es por eso la comunidad es interpretativa y crítica. Y crítica no de que tengan una crítica social, sino de que son bien criticones, ¿ok?
Okay, sí somos, también aplica este punto número dos.
Aplica. Ahora, el siguiente, de nuevo, es muy relacionado con el anterior, es que los fans son consumidores activistas. Como su nombre lo indica, constantemente están criticando y sobre todo, pues, tratando de tomar decisiones creativas que hagan valer su opinión, porque no quieren ser nada más espectadores y que compren y consumen. Esto está muy relacionado a las personas que, por ejemplo, están cuando van a cancelar la serie y están luchando para que la mantengan viva, que hacen firmas, que no quieren. Y en el caso de Taylor, aunque no lo pareciera, sí hay consumidores activistas, que de nuevo, estábamos con el anterior, estas personas que hacen campañas para decir, sobre todo con lo que está sucediendo con sus regrabaciones, de por favor, firmen para que a Taylor les devuelvan sus grabaciones, o no recuerdo si hay alguna película. Ah, bueno, cuando hicieron la campaña a los Oscars, que habían muchos fans queriendo votar por Taylor, pero de nuevo, ese es otro tema. Pero al final, los fans no se quedan nada más viendo y consumiendo, sino que constantemente están tratando de, digamos, rescatar ese pobre producto que tanto quieren, ¿no? En este caso, tal vez el activismo y las grandes corporaciones, pues es un poco chocante porque Taylor Swift en sí es una, gran corporación, pero lo cierto es que todas las personas detrás de algún producto mediático que se vuelve popular hacen dinero. Y por lo tanto los fans saben que no van a darle su dinero a, o sea, sí, no son consumidores idiotas, por así decirlo, ¿no? Entonces, por eso tratan o constantemente están luchando por obtener una mejor calidad. Y por eso, al mismo tiempo, es un arma de doble filo porque un fan puede hacer, porque ama mucho a su artista o a su serie, contenido que luego las corporaciones se pueden voltear. Por ejemplo, lo que hacían algunos fans de Taylor con que no me equivoco el año, creo que cuando salió el Lover, que estaban diciendo, te compro un si escuchas, si haces un stream de Taylor, te regalo un Starbucks, ¿no? Y era una, que hasta un meme se volvió. Y luego lo que hizo Starbucks fue prácticamente hacer esa misma campaña de colaboración con Taylor Swift, y ya los fans nunca recibieron el crédito que merecen acerca de esa idea de marketing, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, eso es el tema de los fans siendo activistas. ¿Eres una fan activista, Jessica?
Creo que no. No sé.
Yo creo que sí lo eres, porque promueves a Taylor Swift. Quizás no te ves a ti misma como una activista, que es diferente. Porque si tú, el hecho de que utilices a Taylor en tus canciones, el que lo utilices como parte de tu estrategia de marketing puede ser, pero de
Ah,
nuevo, es que
okay.
tú no lo ves como un activismo, porque no estás incrementando sus ventas ni nada, ¿no? Pero estás haciendo una labor que no te corresponde al promover a Taylor Swift.
Como este episodio.
Exactamente. Y en algún momento Taylor puede monetizar este episodio porque es la verdad, o sea, de que puede, ¿no? Pero pues, ojalá que nos, ¿sabes cuál es mi sueño? Que nos manden una orden de restricción. Ay, sí, no es cierto. Que tengas una y digamos, ay, Taylor Swift,
No.
no sé. No, no es cierto.
Oye, pero qué fuerte porque yo no me consideraba como una consumidora activista. Pero tú me dices que sí aplicamos.
O sea,
Porque tú
pero
estás también dentro, yo te estoy así
sí.
palomeando también, no
Yo
solo
sí
yo.
soy activista, creo yo. Es que no, tal vez no en el grado de Taylor Swift como hay otras personas que sí son activistas, por ejemplo, los que tienen las personas detrás de la tía por Taylor o las personas detrás de el podcast de Taylor Swift. Un saludo, se me olvidó el nombre del Swift Podcast, si no me equivoco. Que al final de cuentas están haciendo esa promoción. Promociona a Taylor y están haciendo una labor que no es pagada, no es remunerada y que eventualmente el fandom, o sea, digo, la marca Taylor Swift puede decir, pues, gracias y ahora yo me encargo de este producto, ¿no? Pero lo están haciendo. Entonces, quizás nosotras no nos vemos a nosotras mismas como activistas porque, pues, no, pero y podríamos tener algunos comportamientos activistas porque hemos tenido episodios de Taylor Swift y mucha gente escucha Taylor Swift gracias a nosotras, pero no es nuestro hit. Entonces, por eso te decía, tú puedes cumplir con una o varias, pero no necesariamente todas. Y te consideras fan.
Okay. Sí.
Muy bien.
Sí.
Entonces, vayamos a la siguiente característica, que es los fans producen. Los fans son productores de productos artísticos con su propia estética y prácticas. Es decir, que los fans son creadores de sus propios contenidos, mismos que realizan para compartir con otros fans. ¿Cuáles son estos contenidos? Videos, texto, imágenes, etcétera, que responden a las necesidades del fandom, a sus interpretaciones y se rigen bajo sus propias reglas estéticas. Y estos, a diferencia de la persona o el canon o en el caso Taylor Swift, no son para generar un ingreso económico, sino nada más para complacer a otros fans y ser parte del fandom. ¿En qué sentido? Todos los TikToks que vemos de Taylor Swift, todos los memes que vemos de Taylor Swift, incluso los edits con canciones de Taylor Swift,
Sí.
eso es parte de, y los te digo. Cada quien tiene su propia estética, o sea, estética no de que, ay, qué bonito, sino que en este marco de símbolos y significados, por ejemplo, Taylor Swift nunca ha sacado un meme, pero los fandoms, o sea, los Swifties se mueven a través de memes. Entonces,
Sí.
este meme responde al contexto del fandom y de los Swifties y no necesariamente responde a los de Taylor. O, por ejemplo, la merch puede que de los Swifties que hacen los Swifties responde a lo que nosotros queremos. Y si tú ves a la de Taylor, a lo mejor está bien culera, la verdad.
Sí.
Entonces, de nuevo, si bien hay personas que sí se dedican a vender esto, al final no es su principal labor. Entonces, aquí hay que reconocer que hay muchas personas que tienen herramientas. Por ejemplo, nosotras, el día de mañana que quisiéramos hacer una campaña para Taylor Swift, podemos hacerla. A lo mejor no la vamos a cobrar, porque lo estamos haciendo porque queremos y porque somos superfans. Y va a ser dirigida a este fandom, al latino. Pero pues estamos destinando recursos, conocimientos y tiempo de profesionales y técnicos.
Estoy en shock porque dijiste algo muy cierto de que Taylor jamás ha publicado un meme.
Sí.
todo el fandom se mueve a través de memes. O sea, todo sobre Taylor son memes y también ahorita estoy pensando, por ejemplo, en muchos los remixes que de repente estás viendo un TikTok y hicieron la canción de Lover en cumbia o de Willow en cumbia.
Willow
Y
Remix,
ahorita
que es súper
hay el,
famosa.
sí, hay ahorita remix, o sea, no remix, pero es como una versión así súper rápida de Cruel Summer. No sé si ya la escuchaste en
Sí,
TikTok.
en TikTok, sí, claro.
I'm drunk in the back of the car, in a car like a baby. Como... Eso está buenísima.
Oh, sí.
Entonces, son ese tipo de cosas que, güey, es que sí somos fans, ay, sí. Porque sí, o sea, ya de las cuatro que has mencionado, los cuatro aplicamos tú y yo.
Sí, te voy a platicar la última y aquí la voy a leer de mi propia tesis no publicada, así que si me van a plagiar, ni lo intenten, ¿eh? Porque la voy a publicar. Número 5. Los fans forman una comunidad social alternativa. Los fans crean una subcultura, entre paréntesis su fandom, dentro de una cultura ya establecida. Esta subcultura tiene reglas y normas e instituciones que fungen como una comunidad social alternativa. Los fandoms, en el fandom, los fans pueden encontrar amigos, establecer relaciones con otras personas y sus interpretaciones o contenido simbólico. Según Jenkins, la comunidad social alternativa puede funcionar como una utopía en donde el fan se refugia constantemente ante las presiones de su vida y de su día a día.
Sí, somos.
Así es. En el fandom, el fan puede navegar constantemente hacia esta utopía que también representa un espacio más intelectual que su vida diaria. Jenkins establece que esta comunidad social alternativa se mantiene como un espacio en donde valores como la unidad y la amistad, no sé si en el caso de los Swifties aplica, pero bueno, son más valoradas. Y cuando estas conductas no se cumplen por uno de los miembros, acaban amenazando este espacio o lo que construye en él. Citando a Jenkins, las conductas no comunitarias son vistas como una violación del contrato social que se mantiene unidos a los fans y que a menudo se convierte en el blanco de ataques colectivos. Así, el fandom puede ser entendido como un espacio interpretativo y como un grupo y comunidad. Chan, 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 chan.
Ay, está más bonita esa definición que lo de relación parasocial, por ejemplo.
Exactamente, amistad. Ay, ya ven por qué. A ver, invítame para que yo hable con Pictoline, para que les explique por qué no. Y como te decía, estas actividades o características, digamos, fan, nacen porque justamente los medios se burlaban muchísimo de los fans. Entonces, digamos que en la época no era Pictoline, pero fue Saturday Night Live que hizo un sketch muy, pues, igual como ofensivo hacia la comunidad turkey, que son los fans de Star Trek. Y pues a raíz de eso, hacen este como estereotipo del fandom, así súper atacados, que son vírgenes, que no tienen, hablando de ciencia ficción, ¿no? En el caso de las Swifties, que somos súper locas, intensas, que así casi casi mamamos todo lo que dice Taylor Swift, que ya sabes, o sea,
Nos la pasamos reputando.
exactamente, reputan todo el tiempo. Y pues amistad a lo mejor sí, pero en realidad no lo entiendes porque no estás dentro de la comunidad. Y al final esto es muy importante. O sea, el fandom es una subcultura dentro de la sociedad. Ser Swiftie es una subcultura porque no solo, como decimos, nosotros tenemos amigas que conocemos a través de Taylor Swift porque son Swifties y consumimos contenido Swiftie y consumimos, o sea, y más en la edad que tenemos en donde muchas autoras, por ejemplo, Olivia Rodrigo es una Swiftie. Pero ella es una creadora de contenido. Entonces, su trabajo sí está muy influenciado por Taylor Swift, ¿no? Por ejemplo, esta chica que hizo la película de Do Revenge, que es la.
Lola.
¿Cómo?
Lola se llama la actriz.
No, la actriz, la directora y escritora de Do
Ah,
Revenge, que
okay.
no recuerdo su nombre. Ella es Swiftie y ella hizo la película de. Ay, que sale esta niña Gina Torres, ahorita les digo su nombre, inspirada en la canción Clean de Taylor Swift. Y luego Taylor Swift vio esta película e hizo Death by a Thousand Cuts, inspirada en esta canción. Entonces fue como un loop, porque al final de cuentas hay muchos fans que crecen y producen contenido para su fandom. En este caso, quizás no. Digamos que todos los fans van a crecer y hacer cosas relacionadas con Taylor Swift, pero sí están muy inspiradas por el fandom y por Taylor Swift como persona.
Oye, en este punto mencionaste algo sobre instituciones.
Sí.
¿Qué, o sea, qué ejemplo pondrías, por ejemplo, en el caso de Taylor? O sea, ¿o a qué se refiere con instituciones?
Por ejemplo, en el caso de Taylor, bueno, es que ya sí lo tiene institucionado, Taylor Nation es una institución.
Ah,
Eso sí.
sí,
En
cierto,
el
sí.
caso de que no existiera un Taylor Nation, habría algún grupo como Taylor Swift México, como la tía por Taylor, que de alguna u otra manera. Es que una institución puede ser algo que surja de los fans y que los fans le den poder, o de nuevo, que te digo, como estos clubs de fans, pero de nuevo, como es una comunidad y como, o sea, puede ser derrocado en cualquier momento, pero si hay gente que le da poder. Por ejemplo, el día de mañana que los fans, todos colectivos, decidan que X cuenta en Twitter no vale la pena, la dejan de seguir y no tiene autoridad.
Ya pasó con los fan projects.
Exactamente. Entonces, y aún así, pues es una institución esa cuenta, porque tiene, o sea, como yo te digo, es una institución, ellos se pueden ver como institución, pero si el fandom no los ve como institución, ¿qué haces, amistad? Porque no es
¿Quieres?
reconocida la autoridad.
Sí, quiero contar brevemente lo de los fan projects porque también me ataqué a comparación de Carol. Porque Taylor Swift México estaba proponiendo que se prendieran lucecitas de colores mientras Taylor cantaba la canción de Marjorie, que es sobre su abuelita fallecida. Entonces todos dijeron, pues, ah, está bien, ¿no? Pero, o sea, no voy a contar todo, nada más esta parte, pero desde antes ya había pedos con los fan projects, porque mucha gente no estaba de acuerdo. Pero bueno, eso fue la propuesta de Taylor Swift México y todos estábamos, según yo, ok. Y luego salió otra página de, no sé si una o varias, que no tienen la misma autoridad que Taylor Swift México, a decir de que era una falta de respeto. Y yo fue ahí cuando me choqué, porque dije, ¿qué pedo? O sea, que estaban diciendo que Taylor, era una falta de respeto para Taylor que se prendieran las luces de los celulares durante la canción de Marjorie. Y yo le decía a Carol, es que estas, o sea, ¿qué saben ellas? ¿Cómo saben que Taylor se va a atacar o se va a enojar? Es una mamada, son unas pinches luces y ya. Entonces se armó el cagadero y las de Taylor Swift México dijeron, ah, sí, pues ¿saben qué? Se cancelan todos los fan projects y vean qué hacen. No, ya no vamos a organizar nada, ya nos emputaron. Y son ese tipo de situaciones que pasan dentro del fandom que yo digo. O sea, perdón, pero se me hizo súper infantil todo. Y sobre todo la reacción de las. O sea, como que el nivel de salir a decir tú muy segura en tu página, que tiene muchas personas, no les digo, no al alcance, o sea, no el número de seguidores que tiene Taylor Swift México, pero sí, o sea, las páginas que se quejaron del fan project, pues sí tenían bastantes seguidores. Pero con la seguridad que salieron a decir de que no, es que cómo se atreven las de Taylor Swift México a proponer este fan project de que vamos a prender las lucecitas durante la canción de Taylor que escribió para su abuelita muerta. Y yo estaba así de, ¿qué pedo? O sea, a ellas, perdón, pero sí les dije así como dementes. ¿Tú qué opinas, amistad, desde el punto de vista científico?
Pues, a mí, ¿sabes qué? Te lo comenté esa vez, al final, no es tan mal. O sea, no es que yo diga, ay, es tan mal que ataques, porque soy honesta, mi opinión en cuanto a los fan projects, que es otra cosa. Los fan projects vienen de una cultura fan muy específica, que es el K-pop. Al menos si no, o sea, sí han existido en otros grupos, ¿verdad? Pero seamos honestos, quienes lo han popularizado son los grupos de K-pop. En la industria del K-pop, y ellos, por ejemplo, es otro fenómeno a estudiar porque sí tienen instituciones, o sea, son, creo que por cuestión cultural, reglas muy marcadas y todo, ¿no? Y te decía en ese momento que a mí se me hacía una reverenda mamada porque, güey, ¿para qué vas a hacer un fan project? O sea, no es necesario hacer un fan project, sobre todo por lo difícil que es coordinar a tantas personas. Y porque de nuevo, no hay una autoridad. Para mí, no hay una autoridad en el fandom. Quizás porque, pues obviamente Taylor Swift México podría ser la autoridad más certera, ¿no? Por así decirlo. Pero yo no tenía conocimiento de la cuenta, que es otra cosa. Entonces, para mí, pues no vale, porque tampoco, ¿Qué sucede con esta autoridad que también, por ejemplo, el canon o la persona que en este caso es el equipo de Taylor Swift, los puede a ellos a reconocer como autoridad? Pero la persona que para mí, o la cuenta que para mí es autoridad, es la tía por Taylor, porque de alguna u otra manera se ha posicionado. No estoy diciendo que sea mejor ni peor, sino que desde mi entendimiento como Swiftie, yo no seguía a Taylor Swift México, seguía a la tía por Taylor. Y a lo mejor el trabajo que ha hecho Taylor Swift México y toda la autoridad que tiene Taylor Swift México es más grande que la tía por Taylor, ¿no? Que para que los que no sepan, la tía por Taylor es una cuenta en Twitter que le mandamos un saludo a las amigas, amistades, hermanes, que no me da mucha risa, que surgieron, no sé cuándo surgió, pero de una u otra manera su manera de comunicarse ha sido muy efectiva y creo que se popularizaron en pandemia. Entonces, cuando así Jessica toda atacada y yo, güey, a mí me caga el hecho de o sea, que estamos dando, buscando hacer fan projects cuando, ¿para qué vas a hacer un fan project? O sea, yo no lo veo tan necesario como fan, obviamente. ¿Cómo?
No, 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 es que yo estaba ilusionada con que
Ajá.
se prendiera todo el Foro Sol así con la bandera de México y realmente de verdad no estaba tan difícil. O sea, es
Sí.
más, nosotras ni íbamos a tener que llevar papelito ni nada porque iba, a nosotras nos tocaba de color, o sea, nos toca de color blanco. Entonces, yo sí quería que Taylor viera la bandera, pero pues ya, no se va a hacer nada.
Y hay muchos, por ejemplo, digamos, es que no puedo usar otra cosa que no sea, bueno, en K-pop hay lo que se llama fan chat, o sea, que básicamente es cuando hay una canción y puedes decir como el nombre de tu artista, ¿no? Entonces, cuando está cantando cierta canción, estás diciendo los nombres así como Yohan, Imi, vas cantando de acuerdo a la canción. Y en el caso de Taylor, no sé si hay otro nombre más como de acuerdo a su cultura, que no sea fan chat. Está este de 1, 2, 3, let's go, bitch, antes de decir delicate, ¿no? O cuando canta You Belong With Me, hay una parte donde das dos palmaditas. Bueno, así. Entonces, pues esas son cosas que uno como fan sabe que lo tiene que hacer cuando vaya al concierto. Y dentro de, están metiendo, aparte de estos, que eso es como básico y común. Como estos proyectos de vamos a ir todas de quinceañera, que se me hacía así la cosa más horrible del mundo, no, por favor. Pero no lo digo para que no lo hagan, sino que yo no iba a ir obligada, porque es otra cosa. O sea, al final, un fan project es una organización que lo que necesitas es, o sea, de alguna u otra manera tienen que estar todos de acuerdo. Y lo que platicábamos al principio, nosotras llevamos años siendo fans de Taylor Swift, entonces nuestra manera de quizás disfrutar a Taylor es muy diferente de la manera en la que estas personas quieren hacer su fan project. Entonces, a lo mejor yo solo quiero ir a vivir el momento y no voy a estar, porque otra cosa que es que tienen que ser muy, muy sencillos o muy fáciles por la cantidad de gente que lo va a hacer. Quizás los papelitos hubiera funcionado, que hubiera estado bonito, pero, y trata de poner a todos de acuerdo. O sea, es complicado, amistad. Entonces, yo te decía, pues no es tan mal en expresar su opinión, porque como parte del fandom tienen todo el derecho. El problema es quizás que este es el tipo de fan que es activista y que está en contra del sistema. Y el sistema en este caso se vuelve Taylor Nation, que es la persona, o no Taylor Nation, sino Taylor Swift México, que sería como lo más cercano a Taylor Swift. Entonces, cuestionar el por qué es parte de ser fan. Y es parte de. Entonces, a mí se me hace una mamada, la verdad, con los fan projects, porque, o sea, que lo seguiré defendiendo, es una mamada, pero porque, o sea, qué hueva, yo, a mis 30 años, estar ahí con mi papelito, sí, y al final, porque, pues, sí lo va a ver Taylor, pero yo creo que el que estemos gritando, el que estemos ahí, o sea, es impresionante, nunca he venido a México y no se imagina lo que viene, ¿no? Lo que sí les advierto una vez, a Taylor Swift no le podemos tirar nada, eso es regla básica. A Taylor no se le avienta nada. De hecho, ni un sim, no, no, es muy peligroso. No le lancen nada a ningún famoso, a ningún artista, pero a Taylor Swift está como prohibido eso, los fans lo saben. No se le avienta absolutamente nada a Taylor.
Que por cierto, vieron que a Bebe Rexha le pasó, que le tiraron, creo que no me acuerdo qué le tiraron, pero no manches, o sea, hasta puntadas le tuvieron que dar. Y a Harry Styles también hace unos días le aventaron no sé qué cosa. Entonces, cada vez está siendo más común aventarles cosas, pero ya ni siquiera al escenario, o sea, directamente a la cara.
Sí.
Cuidadito, a alguien le vaya a tirar algo a Taylor. Pero mira, que lo saquen, que la
Esos
saquen en
son
ese momento.
comportamientos hasta de antifan amistad, la verdad. O sea,
Sí, porque no mames, o sea, le llegan a tirar, voy a tocar madera, y no, 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 es capaz de irse, y no, bueno, no sé, pero bueno.
sí, es que es otra cosa que decíamos, que creo que ahí está el enojo del fans, que el que Taylor Swift venga a México, honestamente, es una, o sea, es un milagro. Nosotras lo manifestamos, pero nunca esperamos que esto pasara. Entonces, por eso hay como el fan está así casi casi tieso, porque cualquier cosa que hagamos que a ella no le parezca, no va a regresar a lo mejor. Y no estoy diciendo que no vaya a regresar, porque pues va a ser obviamente es la industria musical, va a ser mucho dinero con México. México es una experiencia muy diferente a tocar en Estados Unidos, pero por lo mismo estamos así como de, no le vayas a decir nada, no le vayas a asustar. Había gente que quería llevarle mariachi, que no sé qué, y otra gente dijo, güey, no mames, ¿cómo lo vas a hacer? Si estás viendo que con trabajo vino a pisar México. Y creo que por eso hay mucha como histeria colectiva de tratar de hacer digamos, la experiencia lo menos fea para Taylor, para que decida regresar, porque el riesgo es que no regrese, y por eso mucha gente que tiene miedo, porque no hizo un sold out en México, y eso fue porque o sea, Ticketmaster México hizo un muy mal manejo, los tickets también, los códigos fueron cagadero, la gente que sí quería comprar, ya no pudo comprar, la gente que podía tener acceso, no tenía el dinero para pagar los boletos, los paquetes VIP fueron una mamada. O sea, Taylor Swift fue carísimo comparado a, obviamente fue carísimo para nosotros, más barato que, por ejemplo, Blackpink, que Blackpink fue otra cosa que fue carísimo para México. De hecho, los boletos de Taylor Swift en Europa, creo que el más caro estaba como en 12 mil pesos, creo yo, el más caro. Y nosotros nos compramos uno de los más caritos, pero ni siquiera era el más caro. Creo que como el platino, ay, no voy a decir cuál, pero no era el A, sino era un platino. Ay, platino C, ya lo dije. Entonces, el precio tampoco era tan accesible, pero nos alcanzó. Y mucha gente, cuando le dijimos el precio, se atacó y nos dijo, no mames, o sea, ¿cómo vas a pagar eso? Y nosotras, güey, pero está re barato, o sea, re barato para ver a Taylor Swift ya sabes, cerca del escenario, y no estamos cerca. Pero había gente que nos dijo, no, eso te cuesta un boleto así VIP en Europa. Pero pues, choices. Entonces, sí hay como, yo entiendo a la gente que está así como, ah, tiesa, y es parte de su comportamiento fans amistad.
Está muy potente. ¿Y qué te iba a decir? No sé si hacemos parte 2 o porque igual me queda la duda de cuáles son como que estos comportamientos antifans que ya más o menos lo habías empezado a comentar de con gente que pues los ataca, ¿no? Por ejemplo, les tira cosas en el escenario. No sé, amistad, o sea, ¿seguimos o hacemos
Pues
parte 2?
en el caso de los amigos,
Estaría. Ay, perdón. Es que sabes que se me acaba de ocurrir que estaría padre hacer como que la parte 2 después del concierto.
sí, yo creo que en la parte 2, la verdad es que te decía que o sea, el fan como estudio, tienen muchas vertientes, y el antifan es una propia rama. Entonces, yo te puedo hablar de a grandes rasgos, pero no traigo así como una cita que te diga, oh my God, impactada. Lo que sí es que un antifan es un fan disfrazado. O sea, en pocas palabras, ¿tienes comportamientos fans? Sí. ¿Eres un fan? No, lo detestas. Pero incluso ser un antifan, yo por eso no estoy en contra. O sea, yo no estoy en contra de los antifans, que creo que eso nunca te lo he dicho. Yo respeto a todos los haters. Obviamente hay cosas que no soporto, como las personas que constantemente están como siendo violentas y así. Pero yo creo que estás en todo tu derecho de odiar a la persona que quieras odiar, y de hablar mal de esa persona y hacerlo en redes sociales, y hacer una cuenta, está bien. Lo que no me parece es que directamente le hables a esa persona y así, pero pues es parte normal también del ser un antifan. Y yo en su momento sí fui un antifan, creo que Taylor Swift, porque obviamente cuando salió Reputation, yo casi casi me muero así, Taylor Swift, ¿cómo hiciste esta porquería de álbum? Y me tragué mis palabras porque es mi disco favorito de Taylor. Pero sí, o sea, es un antifan, es un fan disfrazado. Aunque ellos no lo vean así, tienen comportamientos de fans. Y tiene una, y así como su identidad es en el caso de un fan, es amar a cierta persona, el antifan, su identidad es odiar a esa persona.
Ay, esto de me encanta porque igual quisiera seguir hablando, por ejemplo, de todo lo que está pasando con la Casa de los Famosos que me está volando a la cabeza, porque le comentaba, por ejemplo, a Carol que todo el fenómeno de Sergio Mayer, o sea, yo estoy impactada. No sé si ya lo dije, te lo dije
No.
fuera del aire o dentro del aire, no me acuerdo,
Afuera.
pero, o sea, yo estoy en shock de que chavitas, o sea, adolescentes, mujeres jóvenes bajo los 30 años, o sea, menos de 30 años, perdón, están obsesionadas con Sergio Mayer y ya salió este trend de que si todos me mienten, que me mienta él y lo hacen así en formato de fotolog, que por cierto me gusta mucho ese nuevo formato de TikTok. Y, o sea, y son fotos de Sergio Mayer y yo así de qué pedo. Entonces, también ahí hay muchas cosas que quisiera comentar, pero yo creo que estaría padrísimo que haya una segunda parte.
Okay, perdón, espérame, dame 5 minutos. Es que me trae mi papá y me atoré. Lo voy a editar esa parte. Ay, perdón. Yo creo que sí, podemos hacer una segunda parte, edición 2.0 del fandom, cuando regresemos. Y también nos pueden comentar qué les parece o cómo, si ustedes se consideran fans, qué no les pasa, porque les digo. Estamos hablando de una persona ahorita en específico que es Taylor Swift, pero no hemos, nos estamos aplicando como la teoría básica a Taylor, pero hay muchas cosas, o sea, que apliquen, tal vez aplican para ella que no aplican para otras personas, porque cada fandom es diferente. Y lo mismo con, por ejemplo, el Team Infierno que mencionas, en el caso de el fenómeno que está causando Wendy Guevara, que, o sea, van a escuchar este episodio en el futuro. Hasta donde estamos, no sabemos qué tanto ya avanzó o sea, el fenómeno Wendy Guevara. Pero independientemente de que Wendy se ha vuelto literal, o sea, es muy, muy, muy icónico que siendo una mujer trans sea la persona más amada, no solo de México, güey, porque Rosalía la sigue, o sea, son palabras mayores. La manera en la que la gente ya ha hecho de Wendy un objeto de culto, porque así se les dice como el objeto de culto es lo que tú, es impresionante. Y Wendy ya antes ya había cambiado la historia porque tenía de alguna u otra manera había influido en la sociedad por la manera en la que habla las expresiones, como por ejemplo el si sabe, tú y yo sabemos que resulta y resalta, no lo dijo Wendy, pero lo popularizó Wendy, porque nosotros decíamos resulta y resalta a raíz de Marta de Baile, ¿verdad?
Sí, yo de ella lo saqué. Una
Exactamente.
disculpa.
Entonces, pero Wendy lo po popularizó. Y otra cosa que era muy común entre cierto círculo, que era por ejemplo el círculo LGTB, era pues las frases de Wendy Guevara o esta historia de me das sus tacos de nopal y no sé qué. Y ahora que Wendy es mainstream, que es otra cosa, la audiencia ya ha cambiado. Y es lo que te decía al principio. Antes habían comportamientos, por ejemplo, hacer memes, para mí es un comportamiento de un fan, porque tienes que entender el significado de lo que estás haciendo, y le tienes que dar a una comunidad. Y obviamente estás consumiendo el producto y estás creando algo con un ojo crítico. Pero hoy en día todo el mundo puede hacer un meme y eso no te hace un fan.
Es verdad, sí.
O sea, todo el mundo, tú puedes hacer un meme de Wendy Guevara y entender perfectamente el show, pero puedes no reconocerte como un fan. Y sin embargo, tienes comportamientos fan. Entonces, todo esto cambia gracias al streaming. Y antes lo que hacían los fans, que eso, voy a hablar de mi tesis, así chismosa. Yo en mi tesis decía que el fan hace esto que va del mundo virtual a lo real. O sea, el virtual es como esto que está en el internet y lo real es esta conversación cara a cara. Y lo que hacía el fan es que transitaba entre estos dos mundos porque en el internet podía vivir su identidad como fan, pero en el mundo real no, porque tenía trabajos o porque no podía estar constantemente, no sé, no me voy a llamar, por ejemplo, yo, me voy a poner cardigan, o sea, no puedo ser cardigan toda la vida, pero en Twitter soy cardigan, ¿no? Entonces, esa es mi identidad real y ahí comparto y hablo y todo, pero en la vida real no. ¿Y qué sucede que con, sobre todo en la pandemia, lo que pasó es que mucha gente dejó de tener una identidad presencial cara a cara y empezó a tener una identidad en la, vivir en la virtualidad? Entonces, si ser fan ya era hacer un performance y era como tratar de así curar tu contenido, curar tu user, curar, aprender otros idiomas para comunicarte, ahora las personas normales hacemos eso en el día a día. Y es algo que los fans han hecho siempre. Y hemos estado como dándole mucha importancia a esto de cómo nos presentamos online, qué tan importantes son los users que tenemos, o sea, cómo podemos diferenciarnos de los demás, bla, bla. Pero es algo que los fans ya hacían. Y pues obviamente todo esto cambió, igual los comportamientos con la manera en la que consumimos el streaming y la manera en la que ahora tenemos más acceso o quizás menos a contenidos.
Amistad, me encantó este episodio. Siento que aprendí muchísimo y quiero leer tu tesis. Que por cierto, tengo muchas dudas de tu tesis, pero igual la puedo dejar para la segunda, para la segunda parte. Pero, por ejemplo, no sé cuál es tu objeto de estudio.
Obviamente,
Supernatural, ¿no?
ajá, pero en Tumblr, porque
Oh.
es muy específico Tumblr para series de televisión. Si yo fuera a hacer la misma tesis, lo haría en TikTok ahora.
Pero igual de Supernatural o...
No, lo haría de K-dramas, amistad.
¿En serio? Yo pensaba que Taylor.
Es que con Taylor no estudiaría fandom. Taylor estudiaría, o sea, estudiaría Taylor Swift, pero no como el fandom. Es que estudiar fandom de personas a mí no me gusta. De hecho, mi asesor, lo voy a quemar, ex asesor, porque nunca, nunca me dio el sí, estudió a RBD. Y algo que aprendí de su tesis hace años es que no, yo con personas no me meto. Por ejemplo, el K-pop me gusta mucho, podría estudiar K-pop, pero también ahí yo tengo así como issues porque sí hay, es más violento para eso. O sea, estudiar personas implica estudiar violencia. Con eso te digo todo. No es que no hay en los fandoms, pero el fandom mediático es más interpretativo. El fandom de personas ya es como estudiar ataques personales, o sea, en pocas palabras.
Ok, ya entendí.
Sí.
Entonces no va a haber test de Taylor de fandom.
No, tal vez no, no de fandom, no estudiaría Taylor Swift de fandom, estudiaría como el fenómeno Taylor Swift. Lo estudiaría como algo relacionado con romance. No he pensado en qué, pero sí estudiaría Taylor Swift.
Yo también.
Yo quisiera hacer hay una maestría, un doctorado en estudios mediáticos y haría una interpretación sobre Taylor. O sea, no un estudio como de preguntarle a personas, sino de interpretar, porque hay estudios sobre fans que se dedican a interpretar el texto.
Oh, sí. Me gusta.
Y pues eso, amistad, ¿qué te pareció mi tesis?
Muy interesante.
¿Ya ves? ¿Y tú crees que la UADY no me quiso dar mi título? ¡Qué malditos!
Ya que se titule mi amistad, por favor.
Sí, ya, Dios mediante, en octubre estaremos siendo licenciadas en comunicación social, no gracias a la UADY, pero sí gracias, te doy mi título.
Ay, no, esto de sí, ya te voy a poder decir licenciada.
Sí, es decir, hola licenciada Jessica, para que me digas, hola licenciada Carla. Pero pues bueno, cualquier duda que tengan respecto a este episodio, por favor, escríbanla. Ya ven que en Spotify pueden escribir sus dudas para que nosotros las vayamos respondiendo en el próximo episodio. Y mi amistad mientras va a sacar sus dudas también que tienen respecto a este episodio. Y así vamos haciendo la segunda parte, amistad.
Sí, que nos compartan sus dudas y comentarios para que armemos la segunda parte. Y va a estar muy buena, como esta primera parte. Jejeje.
Así es. Espero que les haya gustado y cualquier cosa podemos seguir hablando de fans en mi cuenta personal, arroba Venus en Piscis, o en la cuenta de arroba Somos Violetas. Ya saben que si les gustó este episodio, por favor, compártanlo. Por favor, ya.
Sí, compártanlo en todas sus redes sociales que nos mencionen y lo recomienden. Que llegue a Taylor Swift. Ah.
Por favor, que llegue las personas que debe llegar, que son obviamente Taylor Swift y gente millonaria que diga, ay, quiero patrocinar este podcast y nos dé dinero.
Sí, tomen perras, ¿para qué hablan de Taylor? Y ya.
Así es. Y también recuerden que si quieren episodios semanales en donde hablamos de mucho chisme y soltamos nombres, nos pueden encontrar en Patreon como Somos Violetas. Ahí cada semana subimos un episodio y ahí sí hablamos de noticias de la semana. Sé que el formato ya cambió, pero pues amistades, es que estos episodios son atemporales. Y pues bueno, esto ha sido todo por hoy. Yo soy Carol Santana, pero bueno, sí, ya saben quién soy y Jessica ya está del otro lado de la pantalla. Y esto ha sido todo por hoy. Bye.
Bye.